Auspicio de Hexacon es Smart Living. Enel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Bosque Toyota. Viewmanent. Y Bellavista Sustentable. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:02. Hace harto calor en Santiago. Y hoy día vamos a tener un programa para cambiar un poquito el calor, para hablar de cosas que creo que son interesantes para muchas personas y que además nos permiten conocer mejor la ciudad en la que vivimos. Hoy día vamos a combinar en la primera parte del programa la historia, la astronomía, la geografía y el vínculo entre California y Santiago. Porque en 1903 se instaló en alguna parte del Parque Metropolitano, ya vamos a confirmar con la historiadora Bárbara Silva si fue exactamente en el Cerro San Cristóbal o en alguno de los otros cerros del parque, un observatorio, uno de los primeros observatorios de Chile, que era un observatorio espejo, o sea, exactamente igual al que había en California. La historia es apasionante. Bárbara Silva, doctora en historia, escribió un libro que se llama Estrellas desde el San Cristóbal, donde cuenta toda esta historia humana y también científica que hay detrás de esta epopeya que fue traer los espectógrafos, los espejos necesarios para montar en 1903. Imagínense, un viaje en barco de 2 meses con unos espejos que no se podían rayar ni una gota, llegar a Valparaíso, que justo les toque una huelga en el puerto, transportar esto a Santiago, construir en el cerro, que en ese tiempo era un peñón, igual que el Santa Lucía, pero más grande, pero una gran roca nomás, construir este observatorio. Bueno, es una historia realmente maravillosa y vamos a conversar con la autora del libro, que incluso significó que ella viajara a California, ciudades hermanas en muchos sentidos, ciudades espejo, jugando un poco con el tema del espejo, ¿no? Ciudades donde los temblores y los terremotos son pan de cada año o de cada década, donde hay muchas cosas en común, algo que observaron los científicos que en 1903 y hasta fines de la década de los 20 estuvieron en Chile haciendo investigación científica. Hoy día, ese observatorio, y desde hace 10 años, es Monumento Nacional, y para el Día del Patrimonio uno puede ir a conocerlo. Yo lo conocí hace unos 7, 8 años para el Día del Patrimonio y no podía creer que en el Parque Metropolitano, escondido debajo de los árboles, había un observatorio astronómico que a estas alturas tiene casi 120 años, que no se ve desde ningún lado porque está tapado por los árboles. Bueno, una historia maravillosa. Y en la segunda parte del programa, siguiendo un poco en la línea de la ciencia, vamos a hablar de investigación científica de montaña con Marcela Boquieto, que es la gerenta de biodiversidad y cambio climático de Anglo American, por un acuerdo que han hecho con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, para promover en conjunto la investigación científica de montaña. Esto como parte de una hoja de ruta de ciencia de montaña muy potente y de los vínculos que han hecho con universidades como la Universidad de Chile para hacer investigación y apoyar con financiamiento dos centros que se dedican al desarrollo tecnológico vinculado a temas de agua y conservación. Así que esos son nuestros temas y en la música tenemos a la ELO, a la Electric Light Orchestra. Comenzamos escuchando Don't Bring Me Down.
Don't bring
Gran canción de la ELO, de la Electric Light Orchestra. Escuchábamos Don't Bring Me Down y estamos ya en contacto, en línea, con la historiadora Bárbara Silva. Hola, Bárbara.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Con muchas ganas de hablar contigo por este apasionante libro que has publicado, con la historia de uno de esos lugares que probablemente son uno de los patrimonios escondidos más sorprendentes de Santiago. Un lugar con una historia alucinante y que, tengo la impresión, muy poca gente conoce la historia y muy poca gente, insisto en el primer punto, conoce el lugar, a pesar de que tiene 117 años instalado en el Parque Metropolitano de Santiago. Déjame presentarte para que entremos en materia. Bárbara Silva es doctora en Historia, es profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora Fondesit. Su trabajo de investigación y docencia combina la historia de la ciencia con la historia política y cultural del siglo XX en una perspectiva global. Y entre sus publicaciones destacan Identidad y Nación, Entre dos siglos, Chile, 100 días en la historia del siglo XX, Una identidad terremoteada, y Astronomy at the Turn of the 20th Century, eso del año 2019, así como este libro de la editorial Catalonia que se llama Estrellas desde el San Cristóbal. ¿Qué te parece, Bárbara? Ay, déjame agregar que le quiero agradecer a la Romy Hetch, destacadísima arquitecta del paisaje, que me hizo el contacto contigo y me permitió conocer justamente tu trabajo. ¿Qué te parece si nos das un poco de contexto, primero, antes de ir a la historia, antes de retroceder al año 1903, de este lugar, de este observatorio que se llamó LIC, que hoy día se llama Manuel Foster, y que está en Santiago, pero que, claro, es difícil de conocer porque solamente se puede visitar para el Día del Patrimonio Cultural?
Sí, bueno, tal como tú dices, este es un lugar que, a mi juicio, es maravilloso, pero es como una de las joyas escondidas de Santiago, ¿no? Digamos, este es un observatorio astronómico que está en el Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal, los que vivimos en Santiago, todos lo conocemos. Hemos estado miles de veces ahí probablemente. Y uno, la verdad, es que no se entera que existe esta joya del patrimonio astronómico ahí medio escondido ahora detrás de los árboles. Pero ahí está, hace más de 100 años. Y bueno, me parece que ese es uno de los encantos, ¿no? De saber que tenemos lugares acá en la ciudad que todavía no conocemos y que nos pueden sorprender.
Y permíteme agregar que está intacto. Yo lo visité hace unos 6 o 7 años y era impresionante. Era como retroceder a 1903. O sea, es un patrimonio que existe, que tiene casi 120 años de historia y que está, no sé, tú me corregirás, pero yo lo encontré que está impecable. O sea, la Universidad Católica, desde que este señor Foster lo compra, se lo dona a la Universidad Católica y le cambian, el nombre al observatorio, está súper bien mantenido.
Sí, bueno, de hecho el año 2010, si no me equivoco, el observatorio tiene categoría patrimonial, ¿no? Fue declarado monumento histórico, precisamente porque ha tenido muy pocos cambios. Hubo algunas refacciones, sobre todo en los 80, que, claro, instalaron un sistema eléctrico, por ejemplo, que cuando construyeron el observatorio en 1903 no había, pero las refacciones han sido menores y se ha conservado este espacio que, aquí una opinión muy personal, que la verdad es que yo encuentro que enamora. O sea, uno entra a este observatorio pequeñito, de madera, con los bronces nos referimos no a la instrumentación astronómica, los bronces originales, que realmente es como una máquina del tiempo.
Es súper alucinante entrar ahí, Bárbara Silva. Para que la gente está diciendo, a ver, Cerro San Cristóbal, pero si yo he llegado a la Virgen y no he visto ni un observatorio. Para ser más específico, en realidad, por eso tengo mi duda si es correcto decir que es el Cerro San Cristóbal, porque frente al Cerro San Cristóbal, a pocos metros, están las antenas, las famosas antenas que uno ve de todas partes de Santiago, que en algún momento hubo un proyecto para unificarlas, que lo ganó Smiljan Radic, pero lamentablemente, como muchos concursos de arquitectura público, no se llevó a cabo. Al lado de las antenas, o muy cerca de esa formación montañosa que hay discusión si uno puede hablar del Cerro Las Antenas o lo incorpora al Cerro San Cristóbal, ahí, cerca de las antenas, muy cerca, está muy escondido, debajo de los árboles, el Observatorio Manuel Foster, originalmente Observatorio LIC. ¿Te parece correcta esa especificación?
Sí, sí es correcta. Bueno, yo no sé tampoco si en rigor es el Cerro San Cristóbal o alguno de los varios cerros que componen el Cerro Metropolita, el Parque Metropolitano, perdón, pero en el fondo, en todas las información que yo consulté para hacer esta investigación, siempre se hablaba de la segunda cumbre. Digamos, la primera cumbre es donde vemos a la Virgen,
exacto, ¿cierto?
Y la segunda cumbre está un poco más hacia atrás, digamos, de la Plaza México, esa rotonda que bueno...
De hecho, por la Plaza México es la entrada en la que uno tiene que caminar un ratito para llegar al observatorio, tienes toda la razón.
Exactamente, de ahí, de la Plaza México, si uno se va como hacia el... Yo soy muy mala para los puntos cardinales, pero hacia el este, si no me equivoco, o noreste, ahí se ve como los vestigios, las ruinas de lo que fue en algún momento una suerte de pista de baile, y se ven estas... cuadrículas blanca y negra, bastante destruido ya. Y de ahí, si uno continúa un poco más, está el pequeño sendero que lleva hacia el observatorio.
Ah, claro, tú estás hablando de la famosa, de este salón de té, de esta terraza de Luciano Kulczewski, que lamentablemente, exacto, no se mantuvo. Tienes toda la razón, está ahí muy cerca. De hecho, la semana antepasada, cuando tuvimos la posibilidad increíble, con Romy Hetch, de estar viendo cómo se le ponía la corona de estrellas a la Virgen en este andamio que se hizo especialmente para esta reparación, más esta puesta de corona, de ahí veíamos muy cerca, pero al lado de las antenas, una casita y al lado parte del observatorio. Desde los ojos de la Virgen, pero desde la espalda de la Virgen, lográbamos ver así un pedazo del observatorio, pero está bien escondido, y como dices tú, sería como la segunda colina o el cerro gemelo, que de alguna manera sería parte del San Cristóbal. Así como el Parque Metropolitano tiene un cerro llamado Gemelos, que es donde está el anfiteatro Pablo Neruda, podríamos decir que esto sería como el otro gemelo, ¿no? La otra cumbre que es parte del Cerro San Cristóbal. Pero claro, ahí está el Observatorio LIC. Y ahora entremos un poco en materia. ¿Cómo diantres, cómo diablos, en 1903, cuando el Cerro San Cristóbal era un peladero, no existía el Parque Metropolitano, nadie había todavía subido con los scouts a tratar de conquistarlo y empezar a forestarlo, era una piedra gigantesca, cómo diantres llega en barco, después de 2 meses, este proyecto que implicó tiempo, científicos, plata, para hacer este observatorio espejo de uno que estaba hecho pocos años antes en California, particularmente en San Francisco, si no me equivoco, ¿cierto?, en Estados Unidos, Bárbara Silva.
Bueno, esta es una de las maravillas de esto, que aquí hay una aventura, es una historia de ciencia, sí, porque en el fondo era una misión científica de astrónomos la que venía de cerquita de San Francisco. El observatorio LIC está en las afueras de San José,
que queda un poquito, ¿cierto?, más al sur. Está también preservado, sí, ¿no?
Sí, está preservado, menos mal. Ahora hace unos meses, en los fuegos de California casi llegan al LIC, pero todavía está ahí.
¡Guau! Wow, ¡qué bueno! Ya.
Sí. Pero, bueno, entonces, es toda una aventura de cómo pasó esto a comienzos del siglo XX, ¿no? Con otras condiciones tecnológicas de viaje, de circulaciones, de todo. Estos astrónomos se embarcaron en la misión de venir al sur, porque necesitaban el sur. Ellos necesitaban mirar las estrellas que no se pueden ver desde el hemisferio norte, porque querían entender el universo como un todo. Querían entender, como decía el jefe allá en California, el William Campbell, querían entender el problema sideral, ¿no?
Claro.
¿Cómo se distribuye la materia en el universo? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el movimiento? Y para eso necesitaban la observación del norte, que hacían en el LIC, pero también el sur. Y ahí ese fue el impulso para encontrar algún lugar, y bueno, la latitud de Chile les servía, pero también, entramos más en historia cultural, ¿no? También como esta imagen que tenía Chile en el extranjero, que habían algunos norteamericanos que hacían negocios acá, que no les había ido mal, que el gobierno chileno estaba dispuesto a dar facilidades, etcétera. Entonces, claro, después de 2 meses de navegación, que se ha dicho de paso con todo a cuestas, con el telescopio, el espectrógrafo, incluso con el domo arriba del barco.
¡Wow!
Sí, no, es una aventura titánica, ¿no? Llegaron a Valparaíso.
Y lo primero que les toca es una huelga de estibadores.
Exactamente, la mala suerte que después de toda esa... Además, bueno, Campbell, que era el jefe allá en California, no pudo viajar porque precisamente probando el espejo... tuvo un accidente, se lastimó la espalda, entonces no pudo viajar, frustradísimo, mandó a su asistente con una serie de advertencias y amenazas que tenía que ir a revisar todos los días, que la, que los equipos estuvieran bien, que no les hubiera pasado en el barco, que todo eso. Y para el pobre William Wright, el astrónomo que venía a cargo, logró hacer todo el viaje para llegar a Valparaíso y darse cuenta que había una huelga y que no sabían cómo iban a bajar las piezas, todos los instrumentos. Pero bueno, se las arregló de alguna manera. Por ahí decía, claro, yo soy astrónomo, soy científico, me dedico a estudiar todo esto, y de pronto tuve que desarrollar habilidades de remero, porque claro, bajaron en en un bote a remo los equipos. Y ahí, bueno, encontraron un lugar de donde instalarse. Valparaíso no les gustaba demasiado porque, bueno, por una serie de condiciones técnicas, y además en Santiago podían encontrar más facilidades, digamos, de insumos, de materiales, de, y también de las relaciones que habían construido con el gobierno de la época.
Ahora, Valparaíso también tenía, perdón, el problema de la humedad y de la bruma, a diferencia de Santiago, que en el fondo tenía 9 meses como absolutamente más libres de ese tipo de problema de bruma y sin humedad, que era algo que sí había en Valparaíso, obviamente, por ser costa.
Pero sí, pero hasta cierto punto, porque si uno piensa en la bahía de San Francisco, donde está el Leak, digamos, también es bien brumoso, y en esa época el tema de la atmósfera seca todavía no era una condición imprescindible para la observación astronómica. Pero sí, por ejemplo, que las noches con lluvia, claro, muy tapadas, no les servían tanto, entonces eso podía ser un problema.
Pero principalmente es que en Santiago tenían el acceso a la mano de obra, a los servicios, a posibles reparaciones, probablemente de manera más eficiente que en Valparaíso. Eso fue un factor importante. Y qué interesante lo que decías antes, que uno asume hoy día, o uno supone en 2020, que Chile es una potencia mundial en términos de cielos y de astronomía, pero en 1903 no teníamos nada. Habíamos tenido un observatorio ucho en el Cerro Santa Lucía que se había trasladado a la Quinta Normal. No teníamos astrónomos en Chile, por lo tanto, no vienen a Chile por los cielos de Chile, vienen a Chile más que, como lo que tú decías, porque aparecía como un país ordenado y donde había buena disposición del gobierno. Qué interesante eso, ¿no?
Claro, porque nos ayuda a entender que en el fondo las iniciativas científicas tienen que ver con una serie de condiciones de operación que necesitan, sea de astronomía o de cualquier otra ciencia, ¿no? Pero también no se hace como fuera del mundo. Hay una relación, hay una vida ahí que transcurre, hay relaciones culturales, hay relaciones políticas, y todos esos factores también son relevantes. Entonces, claro, ellos sabían que necesitaban el sur, sabían que necesitaban una determinada latitud suficientemente al sur como para poder observar la porción de cielo que les faltaba del norte, pero claro, nosotros asociamos hoy día la estabilidad y la transparencia de los cielos, de la astronomía que vemos hoy, pero en 1903 eso no era un tema. O sea, piensa que en aquella época había observatorios funcionando en Río de Janeiro, más húmedo que Río de Janeiro no puede ser, ¿no? Pero se embarcaron en eso, eligieron Chile por la condición geográfica, pero también por esta otra serie de factores culturales, sociales, políticos. Y ahí en Santiago se pasaron, creo que más de un mes, evaluando distintos lugares. Y necesitaban un lugar más bien alto,
claro,
porque por un tema de la diferencia de temperatura que hay, digamos, en el valle en Santiago y arriba en un cerro, que les ayudaba a la estabilidad de los equipos con que ellos iban a trabajar. Entonces, por eso estaban mirando pequeñas cumbres. Pero no era obvio que fuera el San Cristóbal, si como tú bien decías, Rodrigo, hace un rato, San Cristóbal no había nada.
Nada.
Era una cantera, de ahí se sacaba roca. Eso era todo lo que era el San Cristóbal en ese momento.
De hecho, estoy viendo una foto que me acaban de mandar del observatorio, probablemente recién instalado, tomada desde el otro lado del Mapocho, y la verdad es que el cerro era un cerro bien agreste, sin ningún brillo mayor. No se parece nada a esta idea que tenemos hoy día del San Cristóbal y del Parque Metropolitano, ¿no? Verde, forestado. Era un cerro pelado de alguna forma. Y este habitante, probablemente el primer habitante, ¿no? Era este observatorio astronómico puesto en este lugar. ¿Tú sabes si ellos ya venían con la idea clara antes de subirse al barco de que esto iba a estar en el Cerro San Cristóbal, o eso lo empezaron a ver ya una vez en Santiago?
No, eso lo empezaron a ver una vez que ya estaban acá.
Ajá.
Porque si bien tenían información sobre Chile y sobre Santiago, imagina la información a la que puedes acceder en ese entonces. De igual modo, es limitada. Y ellos necesitaban probar, necesitaban asegurarse que esta tremenda inversión, ¿no? Si no me equivoco, como $24,000 de la época, una fortuna, iba a funcionar. Entonces, una vez acá, comenzaron a buscar el lugar preciso donde instalarlo. De hecho, estuvieron a punto de irse a un lugar que llamaban Cerro Negro, en las cercanías de San Bernardo, porque ahí había un señor, un hombre de negocios de Estados Unidos, que aparentemente estaba dispuesto a arrendarles el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, el San Cristóbal no era obvio ni evidente que se iban a instalar ahí, pero encontraron que era un buen lugar, suficientemente cerca de la ciudad, porque, bueno, Santiago era mucho más pequeño de lo que es hoy día.
Sí, claro.
Entonces, el San Cristóbal estaba como en las afueras de la ciudad en ese entonces, pero suficientemente cerca como para que lo que ellos iban a tener que hacer, que era subir y bajar todas las noches y todas las mañanas, fuera posible, digamos, fuera factible.
Exactamente, en San Bernardo habría sido un poquito más complicado por la distancia. Estamos conversando con la historiadora Bárbara Silva, doctora en historia, sobre esta fantástica, historia, valga la redundancia, que está condensada en el libro Estrellas desde el San Cristóbal. Ese libro de Editorial Catalonia lo publicaste este año, si no me equivoco, Bárbara, ¿no?
Se publicó el año pasado. El año pasado, cerca de septiembre, agosto, septiembre, salió el libro por fin. Pero bueno, ha sido un año tan raro que todos estamos medio confundidos con el tiempo.
Sí, es como que 2020 es casi sinónimo en algunas cosas de 2019. Yo leyendo el paper que tú escribiste, que de alguna manera sintetiza un poco el libro, hay una parte súper interesante donde estos gringos, en el fondo, que vienen a Chile, describen un poco lo que empiezan a ver en términos de la idiosincrasia y de cómo trabajan los chilenos. Entonces, hay una parte que dice, el astrónomo relataba cómo había tenido que lidiar con trabajadores flojos hasta que por fin pudo decir a su esposa que con un día más de trabajo todo estaría terminado. Estos fueron los trabajos que estaban haciendo en su casa. Finalmente los empapeladores llegaron brillante y temprano y trajeron todo listo para trabajar y después dejaron aviso que se iban para desayuno y que regresarían en un rato. No los vimos por 3 días, dice Moore en una carta a Campbell de enero de 1912. Este tipo de comportamiento tan habitual para los chilenos producía incredulidad en Moore. Otro de estos episodios se repite al trabajar en las líneas eléctricas en el cerro. Dice, contratamos 2 rotos, entre comillas, el primer día, para cavar la zanja y los agujeros para los postes. Pero hacia el mediodía se emborracharon y después de trabajar una hora o dos en la tarde, tiraron su herramienta y se fueron sin decir una palabra. Decidimos que era más fácil hacer todo el trabajo que intentar conseguir más de estos flojos chilenos, en otra carta de Moore a Campbell. ¡Chuta! Venían con una expectativa probablemente más alta de la que les tocó enfrentar con la huelga que les toca en Valparaíso, con estos trabajadores que se mandan a cambiar y se emborrachan, con los terremotos. Bueno, ahí sí hay un vínculo con California que les toca enfrentar en Chile, ¿no? Y al mismo tiempo, del que les toca saber qué ocurre en California.
Claro, bueno, lo que pasa es que todos estos episodios al final de lo que te hablan es que en medio de estar generando conocimiento astronómico de vanguardia para esa época, también estaban viviendo, ¿no?
Claro.
Entonces, esa dimensión humana es muy interesante, es decir, claro, son astrónomos, están midiendo las velocidades radiales de las estrellas, etcétera, pero también tienen que lidiar con los trabajadores flojos, claro, bueno, esos son un par de ejemplos, hay muchos más en la investigación que hice en los archivos en California.
¿Tú viajaste todo esto a California para esto?
Sí, tuve la suerte de poder viajar a California, ahí haciendo un rastreo casi de investigación privada.
Y
encontré una mina de oro para una historiadora, que eran las cartas que iban a California a reportarle al jefe qué es lo que estaba pasando acá. Entonces,
claro, de ahí es lo que estábamos leyendo recién, justamente, de estas cartas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, pero también es interesante porque por una parte alegaban mucho, ¿no? Que son borrachos, que no cumplen, que dicen esto, claro, obviamente la comunicación era en inglés, entonces ponían castellano, que iban para desayuno en castellano, ¿no? Y que volvían en un rato. Pero ¿qué significa rato para esta gente?
Claro.
¿No? Pero al mismo tiempo que pasaba todo eso, les costaba adaptarse, les costaba, digamos, entrar en esta relación con el mundo de Santiago de esa época, Pero también al final, estos astrónomos estaban a cargo alrededor de 3 años. Cuando se acababa su misión de 3 años y volvían a California, se iban con mucha pena, porque al final también se habían involucrado en la sociabilidad santiaguina, le habían tomado cariño al lugar, con borrachos, con enfermedades, con terremotos, con todo. Entonces, recuerdo particularmente uno de ellos que decía que al embarcarse en Valparaíso para regresar a California, que lo había tenido que hacer muy rápido y no se dio vuelta porque si se daba vuelta, la gente que lo había ido a despedir se iba a dar cuenta que estaba llorando.
¡Ah, ¿no? Qué melancolía!
Entonces, esa doble relación, bueno, que es tan humano, ¿no? Que algo que uno puede pasar rabias con algo y alegar y encontrar lo terrible, pero al mismo tiempo también te vas encariñando porque, bueno, tu vida transcurre ahí.
Es muy interesante, Bárbara Silva, también estamos hablando de la historia del Observatorio LIC, que hoy día es el Observatorio Manuel Foster, que está en el Parque Metropolitano, tiene 117 años, desde el año 2010 es Monumento Nacional, y la historia para que se instalara en 1903 en Santiago es bien increíble, y Bárbara la escribe con detalles en un libro fantástico que se llama Estrellas desde el San Cristóbal, publicado el año pasado. Ellos venían por 3 años y se quedaron casi 30. ¿Qué pasó ahí?
Les fue muy bien. Ellos, claro, en el plan científico que tenían, calculaban que más o menos al cabo de unos 2 a 3 años iban a tener la información que necesitaban. Pero cuando empezaron a hacer las observaciones en estas estrellas mucho más desconocidas, ¿no? En los cielos del sur,
claro,
estaban mucho menos estudiados que los del norte, se dieron cuenta del gran potencial que tenían y cómo estaban recabando información que no se esperaban encontrar, ¿no? Entonces, de ahí que comenzaron a extender la misión, que por otra parte, si ya habían hecho la tremenda inversión inicial de construir el observatorio, que era lo más caro, bueno, luego mantenerla, conseguir los fondos para eso, podía ser razonable. Entonces, y sus descubrimientos, no solamente de la motivación inicial, que era esto de resolver el problema sideral, como decía Campbell, sino que empezaron a trabajar con estrellas binarias, ¿no? Empezaron a hacer otra serie de mediciones y de observaciones, y etcétera. Entonces, bueno, hay que quedarse. Y afortunadamente, la suerte de mecenas de California, el señor Mills, un banquero de California al que habían convencido de dar la plata, estuvo de acuerdo en extender el financiamiento, porque si ya había puesto $24,000, bueno, poner un poco más para que se quedaran estaba bien.
$24,000, perdón, que si tú los calculas al día de hoy, ¿de cuánta plata más o menos estamos hablando? No sé si hiciste ese ejercicio cuando escribiste el libro.
No lo hice porque me pareció totalmente imposible de hacer. Yeah. Habrán otras personas dedicadas más a la historia de la economía que
podrían hacerlo, por lo bajo un cero más, o sea, o 2 ceros más por lo bajo, no sé.
O sea, pero esto era una fortuna.
Claro.
Absolutamente una fortuna. Entonces, bueno, para que te hagas una idea, sí puedo establecer una relación. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de 1906 acá, entonces, bueno, por supuesto en California estaban todos muy preocupados de qué era lo que había pasado, si había habido algún daño en el observatorio, etcétera, etcétera. Y el astrónomo que estaba acá en ese entonces reportó al jefe y le dijo, no, mira, se quebraron algunas cosas, sobre todo los objetos de vidrio, unas repisas se cayeron, pero los instrumentos grandes están bien. Pero igual la reparación de todo eso va a salir caro, va a salir $5.
¡Wow! $5 la reparación. No, claro.
Claro, entonces para que uno haga una relación, si es que la reparación de lo que se había roto para el terremoto salía $5, 24,000 es.
Sí, parece que hay que agregar 3 ceros entonces, ¿no? Increíble. Oye, sí. Y otra cosa que me llama la atención es que en algún momento los gringos le hayan vendido al señor Manuel Foster el observatorio, porque de alguna manera el filántropo que estaba detrás de todo esto, que partió, ¿cierto?, mucho antes en California, quería que su nombre, el apellido Lick, quedara en la posteridad. Y al vendérselo, en el fondo, el observatorio Lick pasa a ser observatorio Foster. Llama la atención que en Chile no hayan mantenido su inversión. En cambio, sí, en California, y sigue siendo hasta el día de hoy el observatorio Lick, ¿no?
Lo que pasa es que ahí hay una serie de otras variables. O sea, filántropo o mecenas, o como queramos llamarle, James Lick, que el nombre que tomó el observatorio en California. De hecho, él murió. El observatorio Lick de California se construyó a partir de lo que él estableció en su testamento.
Correcto.
Y él murió antes, nunca lo alcanzó a haber construido. Entonces, luego, para obtener los recursos para viajar a Chile, se convencieron a un banquero de California, Darius Mills. Y de hecho, la expedición tomaba el nombre de este banquero, ¿no? Cuando llegaron acá era la expedición Mills.
Pero el observatorio era Lick, igual, ¿no es cierto?
Pero se hablaba más bien de la expedición Mills. Cuando Mills murió y el heredero no quiso seguir pasando dólares para estos astrónomos excéntricos en el fin del mundo, ahí asumió la Universidad de California y ahí le comenzaron a llamar de nuevo la estación austral del observatorio Lick.
Perfecto. ¿No?
Ahí volvió a tomar. Y cuando los astrónomos del Lick decidieron, bueno, ya está, ya no tenemos cómo seguir financiando esta empresa. Además, hemos recabado muchísima información. Ya habían pasado 25, 26 años. Ya no estábamos hablando de un espectrógrafo de vanguardia, ni de tecnología de punta, ni etcétera. Pero bueno, decidieron volver. La verdad es que llevarse todo de vuelta era mucho más caro que incluso regalarlo.
Sin duda.
Entonces de ahí que apareció esta figura de Manuel Foster, que además se había involucrado en la llegada de la expedición, porque Foster trabajaba en el servicio, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí Foster fue la figura que compró el observatorio a un precio ridículo y lo donó a la universidad, supuestamente en agradecimiento porque la universidad lo había apoyado en sus estudios, etcétera.
Y ahí la Universidad Católica, ¿cuánto tiempo usa este observatorio? ¿Cuánto tiempo le queda de vida útil hasta que en el fondo el observatorio, ya por razones lumínicas y de que la ciudad crece, ya no tiene ningún sentido, digamos, de que siga funcionando, tal como pasa en el Cerro Calán, ¿no? El observatorio del Cerro Calán ya hace bastante tiempo que es para estudios y para llevar colegios, pero no es para hacer observación astronómica.
Claro, empiezan a tomar luego un rol más como docente, ¿no? Para educación y etcétera. Pero el observatorio del Foster, bueno, tiene una trayectoria ahí bien, bien curiosa, porque los primeros años siguió funcionando. Tuvieron que resolver el tema que, bueno, no había astrónomos acá, entonces claro. ¿Quién se hacía cargo?
Y no se formaron, perdón, astrónomos en estos casi 30 años que estuvieron los californianos en Chile. Básicamente ellos vinieron, hicieron su pega, tuvieron casi 3 décadas, pero no crearon todavía, digamos, a ningún astrónomo chileno, ¿no?
No, porque, bueno, acá no había estudios de astronomía, claro. ¿No? Entonces,
no había
también era un poco difícil. ¿Dónde? Tuvieron cierta relación con quienes trabajaban en el Observatorio Astronómico Nacional en ese entonces, pero muy poca, porque decían, bueno, el OAN tiene otro programa, hacen otras cosas, y la verdad es que la investigación que hacen es muy limitada.
Ese también era, perdón, el que había estado en el Cerro Santa Lucía y que después se fue a la Quinta Normal.
Exacto.
Okay.
Exacto. Pero cuando ya empezó, digamos, hacia el año 28, cuando ya habían tomado la decisión de irse, los astrónomos del LIC, ahí entonces sí capacitaron a una persona para que hiciera como el traspaso y luego mandaron a llamar a un astrónomo, de hecho un alemán, Erich Hellmeyer, que se hizo cargo por décadas de ese observatorio. Y ahí te decía que la trayectoria es bien curiosa, porque durante más o menos unos 10, cerca de 20 años, el observatorio estuvo funcionando. Ahí, bueno, Hellmeyer, que se había hecho cargo, constantemente pedía fondos para refacciones, que había que hacer cosas, pero que la universidad no lo apoyaba, no le daba financiamiento, etcétera. Y hacia el año 48 decidieron ya, entre comillas, cerrar el observatorio. Entre comillas, porque en el fondo no iban a seguir tomando los registros, se llaman placas espectrográficas, no iban a seguir haciendo la observación, pero iban a seguir trabajando con la cantidad de material que ya tenían, okay, que les daba para mucho. Y por mientras, y cerrado a medias, porque también tenían una cierta labor como de, hoy día diríamos como de divulgación. Por ejemplo, no sé, para un cometa, entonces abrían el observatorio para observar, luego el eclipse de finales de los 50 también se observó desde ahí, entonces estaba cerrado a medias. Insólitamente, el año 80 la Universidad Católica decidió reabrir el Foster y le tuvo una ceremonia.
Reabrirlo para observación.
Así es.
Wow.
Así es. Sí, es bien raro, ¿no? Estamos hablando del año 80, Santiago ya es otra ciudad.
Sí, claro. De hecho, el pic de la contaminación en nuestra historia en Santiago creo que es alrededor del año 87, o sea, es mucho peor de lo que tenemos hoy día en invierno. ¿Y cuánto dura esa aventura?
Y esa apertura, durante los 80 se hicieron cosas en el observatorio, de hecho, tenemos astrónomos de renombre hoy día que hicieron parte de sus primeros pasos ahí, estoy pensando, por ejemplo, en Leopoldo Infante, que siempre cuenta, ¿no?, que cómo trabajó en el Foster en esos años. Entonces estuvo funcionando y luego ya al comenzar la década de los 90 ya era muy poco lo que se hacía ahí, empezó a disminuir sustantivamente hasta que la decisión de cerrarlo completamente vino en el año 95. De ya, digamos, se acaban las operaciones en el Foster, no hay más plan astronómico allí, así que, bueno, y ahí quedó cerrado hasta que, bueno, y sigue cerrado.
Y ahí empiezan a crecer los árboles en el fondo, ¿no? Y se empieza a esconder dentro del parque, claro.
Claro, claro. Y bueno, y ahí está esta nueva vida que a mí me encantaría que adquiriera, ¿no? Como con la categoría patrimonial que tuvo desde el año 2010 en adelante.
Sí, claro. Y desde ahí, en el fondo, empieza la posibilidad de visitarlo para el Día del Patrimonio Cultural, que es lo que me tocó hacer a mí, creo que alrededor del año, no sé, 2012 o 2013. Y fue una experiencia realmente alucinante conocer el Observatorio Manuel Foster de la Universidad Católica de Chile, ex Observatorio LIC, instalado en 1903 y cuya historia y cuya odisea está muy bien narrada de manera súper interesante en tu libro Estrellas desde el San Cristóbal, de Editorial Catalonia. Me imagino que se puede comprar en la librería Catalonia, pero seguramente también en otras librerías. Bárbara Silva, qué interesante historia y ojalá podamos seguir conversando, porque esto de hacer historia de la astronomía en Chile es una cuestión tan esencial en un país donde una de sus principales fortalezas, además del cobre y del vino, es el tema de los cielos y de la observación astronómica.
Bueno, absolutamente de acuerdo, Rodrigo, y de hecho esa fue una de las razones por las cuales yo decidí meterme en esto. Al descubrir el Foster, ¿no?, lo que decíamos al comienzo, esta joya patrimonial de la astronomía en Santiago, y luego pensar eso mismo que tú dices, ¿no? ¿Cómo es posible que la astronomía sea tan relevante acá y que sepamos tan poco, que podamos decir tan poco de cómo ocurrió esto, cómo llegó a suceder?
Exacto. Una última pregunta muy corta y no tienes por qué saber, pero por curiosidad. El observatorio que estaba en el Santa Lucía y que después se va a la Quinta Normal, ¿existe en alguna parte todavía? ¿Está en algún lado guardado? ¿Tienes alguna idea de qué pasó? ¿O se lleva entiendo después al Cerro Calán? No sé.
No, digamos, cuando la institución, el OAN, ¿no?, decidió instalarse en el Cerro Calán, se construyeron nuevas instalaciones, sí, claro, nuevos edificios. Entiendo, no estoy segura, pero entiendo que parte, no todo, pero alguna de las construcciones que funcionaron como parte del OAN en la Quinta Normal están, y de hecho, si no me equivoco, el año pasado algún tipo de avance hubo en torno a su declaratoria para tener valor patrimonial, así que algo hay ahí, pero ahí también hay mucho trabajo por hacer.
Ya, habría que hacer una arqueología ahí de la Quinta Normal para ver dónde está lo que queda de ese observatorio. Ya, Bárbara Silva, te pasaste, muchísimas gracias. ¿Y alguna coordenada tuya para poder saber más de tu trabajo? No sé si tienes alguna página web por el tema de la divulgación que tú haces.
No tengo página, terrible, tengo que reconocerlo con
no
vergüenza.
No sé, yo pregunto.
No tengo página web, pero sí estoy con plan de construirla porque he seguido trabajando en historia de la astronomía y de hecho hay varias aventuras y historias notables que contar en torno a los 60 cuando empezamos a ver el desarrollo de lo que observamos hoy día, ¿no?
Así es.
Así que va a haber pronto, pero por el momento con vergüenza digo que no.
Mientras tanto te googleamos como Bárbara Silva Avaria, doctora en Historia y profesora de la Universidad Alberto Hurtado, autora del libro Estrellas desde el San Cristóbal. Muchas gracias, Bárbara, un gran abrazo.
Muchas gracias a ti, Rodrigo.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos y viene otra súper interesante conversación que también está conectada con la ciencia y en este caso la ciencia y la montaña. Ya volvemos.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
¿Cómo saber que estás en el club correcto? Porque puedes disfrutar de tu café favorito con hasta un 50% de descuento. Pedir pizzas todos los días de la semana con descuento. Hacer el pedido del mes con un beneficio único y muchos beneficios más. Eso es lo bueno de ser Entel. Que el club Entel está bueno. Y este mes tienes un montón de beneficios para disfrutar con hasta un 50% de descuento en mi Coca-Cola, Pizza Hut, Corner Shop y mucho, mucho más. Descarga la app y encuentra tus códigos de descuento. Entel.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Amor, está bien. Me gustan los maratones de series y ver películas. Pero como que podríamos cambiar la rutina un poco, ¿no crees?
¿Sabes qué, mi amor? Escapémonos de Santiago. Hoy escuché la radio sobre los tours de Viña Biomanent. Son en carruajes antiguos y también en bicicletas eléctricas. Oye, y dicen que el restaurante es exquisito.
Listo, me convenciste. Vamos a Biomanent.
Visita Biomanent, un imperdible en el Valle de Colchagua. Reservas online. turismobiomanent.cl.
Bellavista Sustentable.
Se calcula que en el mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimento anualmente. Es por esto que en Bellavista, bares y restaurantes queremos aportar a disminuir estas cifras y nos comprometemos a promover el consumo consciente, comprando lo justo y desechando lo mínimo.
Bellavista Sustentable, el barrio de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl.
2:47, estamos en línea, y ya hemos vuelto del corte, con Marcela Boqueto, que es la gerenta de Biodiversidad y Cambio Climático en Anglo American, porque hay novedades muy bonitas que tienen que ver con la investigación científica y la montaña. Muy buenas tardes, Marcela.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto conversar contigo.
Un gusto para mí también volver a conversar contigo, Marcela, que eres una profesional con más de 25 años de experiencia en la gestión de sustentabilidad en grandes proyectos, que sabes mucho de lo que hablas, y nos interesa que nos cuentes de qué se trata este acuerdo que acaban de anunciar hace muy poquitos días, el 10 de diciembre, con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, para promover en conjunto la investigación científica de montaña y que implica un aporte de $3.5 millones de cada parte, entiendo, tú me explicarás bien, para implementar un programa o el programa de investigación científica de excelencia para la zona de montaña de la región metropolitana de Santiago, Marcela Boqueto.
Bueno, sí, muchas gracias por darnos la oportunidad para contar sobre esta iniciativa. Bueno, como habíamos conversado la otra vez, nosotros tenemos nuestra principal operación de Anglo American aquí en la región metropolitana, que se llama Los Bronces.
Así es.
Y por tal razón, nosotros hemos venido haciendo estudios en la alta cordillera ya desde hace como 10 años, dándole seguimiento y monitoreo a los glaciares, observando toda la modificación que ha tenido el ecosistema con el cambio climático, viendo, bueno, en realidad los cambios que se han producido en la biodiversidad, en la hidrología, y por lo tanto, el año pasado, en el 2019, convocamos a más de 40 académicos de Chile, de distintas universidades del país, que se dedican a distintos estudios de la criósfera. La criósfera es el sector de la alta montaña donde hay agua congelada.
Perfecto.
Donde hay hielo, donde hay glaciares, donde hay suelo congelado, que es lo que se conoce como permafrost, y a gente que trabaja también en temas de biodiversidad en la alta cordillera. Y bueno, con la colaboración de estos académicos, que fue una participación muy comprometida y muy con dedicación, digamos, de su tiempo libre, por así decir, formulamos una hoja de ruta para decir, bueno, a ver, identificamos las brechas de conocimiento que hay en el país y dijimos cuál sería la hoja de ruta necesaria para cerrar esas brechas. ¿Cuáles son los temas en los cuales, o específicas, algunas investigaciones que se necesitan realizar para poder cerrar estas brechas? Bueno, porque nosotros creemos que realmente los cambios que se han producido por el cambio climático son tan importantes, son tan relevantes, que era necesario focalizar o profundizar en ese conocimiento.
Ahí, Marcela, perdona que te interrumpa, es donde aparecen estas categorías que son agua y glaciares, la resiliencia frente a los peligros naturales, el clima, la biodiversidad, conservación y servicios ecosistémicos, así como el tema de ser humano y montaña.
Exactamente. Mira, esos temas fueron los ejes de investigación que fueron identificados por los académicos, y también nosotros tuvimos en cuenta el informe de científico de la que elaboró la comisión para la COP25. Hay un informe de este comité que se llama Criósfera Chilena y recomendaciones para desde la evidencia científica. Y una de las recomendaciones que generó este informe, que bueno, no sé si tú sabes, pero fue liderado por Maisa Rojas, tuvieron varias comisiones, una de ellas fue la de criósfera. Y ahí se recomienda potenciar los estudios en estos sistemas de montaña, de alta cordillera, porque hay una conexión muy grande entre la criósfera, la atmósfera, y nosotros acogimos estas recomendaciones también con la finalidad de aportar al conocimiento científico en el país, para que se puedan tomar decisiones basadas en ciencia.
Perdón, Maisa Rojas, destacada física y climatóloga chilena, para la gente que la escuchó el nombre y no la conoce. Cierro paréntesis. Estamos conversando con Marcela Boqueto.
Sí, está bien. En el mundo del cambio climático todos la reconocemos,
sí,
pero...
Exacto.
Bueno, y con eso, cuando terminamos ese proceso de armar la hoja de ruta, identificar las brechas de conocimiento, tomar en consideración esas recomendaciones del Comité Científico de la COP25, nos pusimos a buscar financiamiento. Entonces dijimos, bueno, Anglo American se compromete con parte del financiamiento de este programa, y logramos un acuerdo con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, como tú mencionabas, que es la agencia estatal que reemplaza al CONICET.
Mucha gente
puede estar más familiarizado con el concepto,
sí,
de CONICET.
Total, de hecho te iba a preguntar qué era la ANID porque no la conocía. Es un concepto relativamente nuevo.
Exacto, la agencia aparece con la creación del Ministerio de Ciencias. Reemplaza algunas funciones de lo que era el CONICET antes. Entonces, con la ANID, bueno, nos acercamos a ellos, les planteamos esto que habíamos, este diagnóstico que tenían más de 40 académicos en el país. Les explicamos de que a nosotros veíamos que había una brecha de conocimiento en abordar los sistemas socioecológicos de montaña, pero desde una visión interdisciplinaria. Acá hay una relación muy fuerte entre los procesos físicos, como el clima, como los glaciares, los procesos biológicos, como es la biodiversidad en la zona, y los procesos sociales. y que, bueno, y llegamos a un acuerdo de cofinanciamiento. Este programa tiene un costo de $7 millones, de los cuales aproximadamente, porque esto fue desarrollado, sí, digamos así, aproximado, de los cuales Anglo American se compromete a financiar la mitad, que son 3,5 millones, y el resto lo financia la NIT. Y nosotros, bueno, estamos súper contentos porque somos la primera empresa privada que hacemos un convenio con la agencia. La agencia es súper nueva, tiene creo que un año de antigüedad, y por lo tanto, digamos, los convenios recién se están iniciando. A diferencia del CONICYT, la NIT puede recibir recursos del sector privado. Entonces, bueno,
o sea, una diferencia positiva con CONICYT. Y eso se suma, Marcela, estamos conversando con Marcela Boqueto, la gerenta de biodiversidad y cambio climático de Anglo American, se suma también al apoyo en financiamiento a un par de centros de investigación y desarrollo tecnológico de universidades, ¿no es cierto?
Sí, de hecho, esta mañana estuvimos en el lanzamiento del Centro Avanzado de Tecnologías de Agua, CAPTA, que lo lidera la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Este centro se creó con fondos de la Corfo también, de construcción de capacidades tecnológicas en el país, y nosotros apoyamos también con cofinanciamiento para desarrollar la iniciativa. Y esto es súper interesante porque es investigación aplicada. Es decir, el centro, que le denominamos CAPTA, es un consorcio que tiene por objetivo desarrollar tecnología aplicable, que sea transferible y que después logren comercializar esas soluciones. Y tiene dos focos, uno en eficiencia, en mejorar la eficiencia en el manejo del recurso hídrico, y otra que es buscar fuentes alternativas de suministro.
Ahí estamos hablando de una inversión de $350,000.
Sí, ese es el aporte nuestro. El consorcio tiene, digamos, el aporte mayoritario es de la Corfo. Es mucho mayor que el aporte nuestro, digamos, es bastante menor respecto al costo que tiene este centro.
Y eso se suma a otra facultad o a otro, digamos, organismo dentro de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?
Es que ahí tenemos otro, que nosotros venimos trabajando también hace un tiempo con la Facultad de Ciencias Forestales.
Exacto.
Y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Y ahí lo que tenemos es que Anglo American lanzó un concurso a nivel internacional de para hacer un subsidio a la investigación en conservación de biodiversidad. Esto fue un llamado internacional. Y uno de los proyectos que salió elegido es en Chile, es el de la Universidad de Chile. Es este proyecto de la Facultad de Ciencias Forestales.
Un sistema de gestión para la vegetación y flora amenazada, impulsando acciones de conservación con conocimiento científico.
Sí, así se llama el proyecto que salió seleccionado. Y el objetivo es proponer un programa de gestión de los recursos fitogenéticos. Para aquellas especies que son de interés en la zona de la cordillera también, en de la región metropolitana, en la zona de montaña, digamos, porque también puede ser en la precordillera, en sectores más bajos, digamos. Pero ahí lo que vamos a trabajar con ellos, bueno, ellos van a trabajar en realidad, es en sobre 23 especies nativas que están en alguna condición de vulnerabilidad o en algún, digamos, estado amenazado. Y por lo tanto, lo que se van a hacer son ensayos para entender la problemática y tener algunas directrices aplicables, digamos, a cómo manejar estas especies.
Un verdadero combo de anuncios, de aportes para todo el tema que tiene que ver con la investigación científica de montaña. Lo encontramos tremendamente interesante. ¿Se nos queda algo por contar dentro de lo que significa, bueno, este acuerdo con la ANID, esto que es parte de esta hoja de ruta de ciencia de montaña, este aporte y apoyo de financiamiento a dos centros de investigación de la Universidad de Chile? O sea, nos parece que es mucho, pero ¿queda algo más que agregar todavía a esto, Marcela?
Mira, yo más que agregar, digamos, proyectos, lo que quiero resaltar es el interés de la compañía en establecer alianzas con instituciones académicas importantes en el país, independientes, que generen conocimiento. Nuestra apuesta es a la innovación. Tú nos has oído hablar en otras oportunidades de nuestra nueva política de sustentabilidad, con un foco muy fuerte en la innovación y en la sustentabilidad. Y por lo tanto, lo que queremos hacer es, así como con estas dos iniciativas, lo que queremos hacer es seguir contribuyendo a la generación del conocimiento como un bien de uso público, como un bien público, que pueda ser ocupado por los científicos, por los tomadores de decisiones en el Parlamento, en las políticas públicas, en fin, es un aporte a la sociedad en general. Tú también estás familiarizado con otros proyectos de montaña que nosotros hemos hecho, donde los beneficiarios son las comunidades locales o son un segmento de la población que hace muchas actividades outdoor, y ahora nos estamos enfocando en la ciencia, en generar un conocimiento para que se tomen decisiones basadas, digamos, en conocimiento científico.
Bueno, felicitaciones, Marcela, a ti y a tu equipo, y muchas gracias por ponernos al día con todos estos temas que están haciendo y que se vinculan justamente con impulsar la investigación científica de montaña desde Anglo. Un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchísimas gracias a ti. Seguimos conversando.
Gracias, Marcela. Un abrazo.
Chao, chao.
Marcela Boquieto, la gerenta de Biodiversidad y Cambio Climático de Anglo American, contándonos varias novedades bien potentes y con un nivel de inversión realmente notable. El acertijo musical. Me va a ir bien hoy día. Esta canción es como parte de mi vida. Yo creo que la tuya, Richie, ¿no? Oye, más salud y menos enfermedades, más regadíos limpios y nuevos mercados para los agricultores, más parques verdes y ciclovías para la comunidad. 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. Un tremendo logro de Aguas Andinas junto a la comunidad. Maravilloso celebrar 10 años del Mapocho Urbano Limpio. Un barrio sustentable respeta, cuida y protege el medio ambiente. Y reconoce que para enfrentar la crisis climática es necesario implementar cambios profundos. Bellavista nos abre las puertas a su transformación. Bellavista Sustentable, el barrio de todas y de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl. Y aquí, con mi delicioso Biomanent San Carlos Malbec 2018, te invito a que esta Navidad sorprendas con un regalo en grande. Los vinos Secreto Carmener y Cabernet Sauvignon en formato Magnum, 1,5 litros de edición limitada. Un gran regalo de colección para amantes del vino. ¿Dónde lo encuentras? Exclusivamente en tienda.biomanent.cl. Gran regalo de Navidad. ¿Y qué pensarías si te contáramos que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí, la iniciativa Bosque Toyota se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota recorriendo las calles. Hoy ya son 1.500 árboles nativos en el sur de Chile. Conoce más en toyota.cl y jueves a las 19:30 conversamos con Claudio Isgut de Toyota para que nos cuente todo sobre Bosque Toyota. Mañana en el Instagram @ToyotaChile. Y hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes, y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile